Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué, así que te invito a abrir tu Biblia ahí. En Josué capítulo 15, el día de hoy vamos a ver tres capítulos, 15, 16 y 17. Yo sé que suena un poco increíble de hacer, pero con la ayuda del Señor vamos a hacerlo el día de hoy. Así que abre tu Biblia ahí, Josué capítulo 15, por favor, vamos a continuar nuestro estudio aquí en este libro. Y pues vamos a entrar de lleno al estudio. Quisiera que hiciéramos una oración para que sea el Señor quien nos guíe en ese tiempo. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta tarde, Señor, tarde, noche, en que ya nos permites, Señor, pues reunirnos así de esta manera para conocerte, para entender tu voluntad y propósitos en cada uno de nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz, por eso estamos aquí reunidos. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra tiene ese poder, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, y es tu Espíritu Santo enseñándonos. Así que haz esa obra en cada uno de nosotros, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta parte de la distribución de la tierra, si recuerdas. Y prácticamente esta parte comenzó en el capítulo 13, ¿verdad? Llevamos dos capítulos viendo esto, 13 y 14, pero es interesante porque realmente no ha empezado a distribuir la tierra, ¿no? Aunque ya comenzó a hablar acerca de la distribución, ya no comienza. Es aquí en el capítulo 15 donde inicia ya el repartimiento de la tierra, digamos de esa manera. Empieza Josué a repartir las tierras y vamos a ver los primeros tres capítulos acerca de esto, del 15 al 17. La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos viendo el capítulo 18 al 19, que es la segunda parte. Cuando reparte las tribus, las siete tribus y media que faltan del otro lado, ya de este lado del Jordán, perdón, a las siete tribus. Entonces vamos a ver el día de hoy esos capítulos donde pues sé que Dios quiere hablarnos mucho. Volvemos a estudiar y ver muchos lugares, regiones, montañas, lagos, valles, etcétera. Nos habla de muchos lugares que quizás tú y yo nunca vayamos a conocer, ¿verdad? Quizás si tú has estado por allá en esas tierras, a lo mejor llegaste a ubicar algunos de estos lugares, pero es probablemente que no, ni siquiera nos interese mucho ver esto. Desde el principio te decía, al estudiar estos pasajes se puede volver un poco como aburrido, pero quiero recordarte algo para este pueblo al que fue escrito este pasaje, que es el pueblo de Israel, cada una de las tribus, no era algo aburrido, algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el título de propiedad de sus tierras, prácticamente, ¿no? Es lo que están heredando de parte de Dios, ¿no? Y quiero que pienses un poco en eso. Cuando una persona recibe una herencia, digo, yo nunca he recibido una herencia, pero quizás tú sí, y has de recordar, o yo imagino que es así, esa persona está totalmente interesada en lo que está en el testamento, ¿verdad? Lo que está escrito, o sea, está escuchando y diciendo, a ver, ¿qué me toca? ¿De dónde a dónde? Y eso es lo que estamos viendo aquí realmente, ¿no? Josué va a empezar a dar los límites de cada tribu en la tierra prometida. Son límites que ellos tienen que guardar, que tienen que respetar entre ellos para poder vivir juntos de esta manera. Entonces son importantes todas las cosas que está diciendo aquí Josué, ¿verdad? Pero vamos a comenzar el capítulo 15. Voy a leer el verso 1, fíjate cómo inicia. Dice, la parte que tocó en suerte la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Empieza realmente la repartición con la tribu de Judá. Bueno, realmente ya fueron repartidas dos tribus y media, ¿recuerdas? Del otro lado del Jordán. Vimos la semana pasada esto, nos recordó esto, y el antepasado también recordamos que esas dos tribus y media tomaron un lugar fuera de la tierra, del otro lado del Jordán, ¿verdad? Que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Realmente aquí empieza a hablarnos de la cuarta tribu, que sería Judá, pero se presenta como la primera tribu que recibe tierra de este lado, del lado oeste, digámoslo así, del Jordán. Y dice el verso 1, la parte que tocó en suerte, ¿no? Y nuevamente vemos esa palabra en suerte. Ya sí expliqué lo que significa esto, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es que después de la correcta interrupción de Caleb que vimos en el capítulo 14 al solicitar que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho, que si tú recuerdas es tener una parte especial de la tierra, eso lo vimos en el capítulo 14, después de esto continúa la repartición, ¿no?, de la tierra, que es lo que vemos aquí. Pero recordemos esto, lo que dice al principio, que la tierra fue repartida por suerte, ¿no? Y eso significa que fue Dios, ¿no? Lo que vimos cuando hablamos de esto, les explicaba, eso significa que fue Dios quien asignó el territorio a cada tribu, como Él quiso, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, no es como lo que hoy conocemos como la suerte, ¿verdad? En aquel tiempo esta era la manera en que Dios iba a dirigir a su nación. ¿Por qué? El día de hoy tú y yo no estamos, digámoslo así, a merced de la suerte. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y tenemos Espíritu Santo, que es la manera en que Dios nos guía y nos enseña el camino que debemos de tomar. Pero en ese tiempo no tenían la palabra, apenas estaba escribiendo. Ni el Espíritu Santo tampoco estaba sobre ellos. Entonces era la manera en que Dios empezaba a guiar a su pueblo, a Israel, de esta manera, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque es por suertes. ¿A qué se refiere esto? En Proverbios 16:33, este proverbio lo leíamos también cuando veíamos esto, es donde dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová la decisión de ella, ¿no? Es como decir, pues nosotros podemos echar los dados, pero Dios es quien va a decidir qué va a caer, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Entonces, al entender esto, vemos que es Dios quien está eligiendo cada territorio para cada una de las tribus, ¿sí? Y es como Él quiere, realmente, ¿no? Y al volver a recordar esto, me viene a la mente este pasaje de 1 Corintios 12. Ustedes recuerdan donde está hablando del cuerpo de Cristo, de esta unidad, de la diversidad que tenemos, ¿no? Somos un cuerpo, unidad, pero diversos miembros, ¿verdad? Con diferentes personalidades, con diferentes talentos, pero sobre todo con diferentes dones que también Dios nos ha dado. Sí, el capítulo 12 habla de eso. Pero en el verso 11 de 1 Corintios 12, déjame leerlo. 1 Corintios 12, 11, él dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y viene hablando de todos los dones que Dios nos ha dado, de las funciones que Dios nos ha dado en el cuerpo, los ministerios, los dones, las operaciones. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Está hablando de Dios. Repartiendo cada uno en particular, ¿recuerdan cómo dice ahí? Como Él quiere, ¿sí? Y así es como Dios está repartiendo la tierra. Así como repartió a cada uno en su iglesia de dones y talentos diferentes, es Dios operando, ¿sí? Nos debemos entender esto. Ahorita más adelante vamos a ver algunas tribus que están inconformes, ¿no? Y es triste que de repente vemos eso en el cuerpo, gente inconforme con lo que Dios le ha dado. Pero tenemos que entender y recordar esto. Esto fue lo que Dios me dio. Esto es lo que Dios quiere para mí. La repartición de la tierra no fue arbitraria o caprichosa. Porque no fue por voluntad humana, como vemos. Fue Dios, fue el Señor quien repartió como Él quiso, de acuerdo a su sabiduría, a su providencia. Y tenemos que confiar en eso. Él repartió lo que Él quiso de acuerdo a esa sabiduría. Lo que Dios te ha dado el día de hoy es lo que tú realmente necesitas. Lo que Dios me ha dado el día de hoy es lo que yo realmente necesito. Y puedo confiar y descansar en eso. Antes de continuar, quiero que pienses y te preguntes, ¿dónde te ha puesto Dios el día de hoy? ¿Dónde estás el día de hoy? Porque así como el Señor repartió la tierra con un propósito para cada tribu, ¿no? Así el Señor nos ha repartido a cada uno de nosotros. Estoy seguro de eso. No solo en el cuerpo de Cristo como miembros suyos, como mencionaba ahorita, sino simplemente piensa en eso. ¿Dónde te ha puesto Dios el día de hoy? ¿Dónde estás? Así de sencillo, ¿en qué familia naciste? ¿No? Siempre, cuando éramos niños o jóvenes, adolescentes, no sé si alguna vez lo dijiste, pero que le dijeras a tu papá, pues yo no elegí nacer aquí, ¿no? Yo no elegí nacer, y tienes toda la razón, tú no lo elegiste. Pero ¿quién fue quien lo eligió? Fue Dios. Y tenemos que recordar eso. A veces nos quejamos de nuestra familia, a veces nos quejamos del lugar donde estamos, pero tenemos que recordar ya como creyentes que es Dios quien nos puso en ese lugar. Y entender que tenemos un propósito. Si no estás entendiendo que Dios te puso ahí, menos vas a lograr entender con qué propósito Dios te puso ahí. Entonces, lo primero es entender esto. Si estoy aquí en este lugar, si estoy aún en esta circunstancia, es Dios quien me ha traído aquí. Y ahí vas a empezar a entender lo que Dios quiere hacer. Es triste que muchos hijos de Dios viven así a la deriva, a la suerte, así como que, ah, pues de aquí me tocó, pues, y no saben ni lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en ese lugar, en esa familia, en ese trabajo, en esa posición. Es importante eso, aún si estoy en un lugar que yo no quisiera, estar incómodo para mí, Dios me tiene aquí por algo, Dios me puso aquí. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que, pues eso, que ninguno eligió en qué familia nacer, fue Dios que nos puso en esa familia. Es Dios quien te ha llevado a vivir en este país. Es Dios quien te ha llevado a vivir en esta ciudad. Y la pregunta es entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha puesto aquí? ¿Sí? Es importante eso. Ahora, enseguida, después de hablar de esto, de que tocó en suerte la tribu de Judá, empieza a describirnos, ¿no?, en esos versículos, todo el territorio. Muy interesante. Empiezas desde el sur, ¿no?, la parte baja del desierto de Edom, ¿no?, y va subiendo y va recorriendo como un forma de círculo, no es un círculo, pero va recorriendo el territorio, pasando por el Mar Muerto, llega a donde baja el Jordán, y ahí toma dirección hacia el mar Mediterráneo, llega al mar Mediterráneo y baja y toma todo ese lugar. Y es un lugar muy grande que le toca a Judá. Déjame leerlo, fíjate lo que dice ahí. Dice, llegaba hasta la frontera de Edom, importante, Edom es la parte del sur de la tierra prometida, ya no es la tierra prometida, es la parte de abajo. Si recuerdas, Edom son los edomitas, de donde viene, más bien de ellos viene el hermano de Jacob, ¿sí?, que es Edom, Esaú precisamente, y de su descendencia, pero siempre tuvieron problemas. Tú recuerdas, en el momento lo vimos en el desierto, como Edom no le dejó entrar, no les quiso ayudar, ¿no? Entonces empiezan a tener problemas con ellos, y ese es el lugar. No empieza ahí, o sea, Judá es vecino prácticamente de Edom, teniendo el desierto de Sin, también dice el verso 1, al sur como extremo meridional, o sea, están en esa parte, ¿no?, en la frontera. Y su límite, verso 2, por el lado del sur, fue desde la costa del Mar Salado, que es el Mar Muerto, desde la bahía que mira hacia el sur. O sea, si tú tienes un mapa, te recomiendo que en ese momento tomes el mapa, ahí en tu Biblia probablemente es atrás, haya mapas. Checa algún mapa donde venga el territorio de las tribus o cómo se distribuyó, y vas a poder ver en la parte sur de abajo está Judá muy grande, y del lado derecho está el Mar Muerto, el Mar Salado, y hasta abajo, ¿no?, en esa costa que menciona aquí al sur. Desde ahí dice, su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, o sea, la esquinita de abajo, ¿no?, que mira hacia el sur, desde ahí y hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta el Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Cades Barnea es ese lugar donde ellos estuvieron por primera vez antes de entrar a la tierra prometida, ¿recuerdas? Donde el pueblo se desanimó y dijo no. No llegaron los espías, los desanimaron y dijeron no, mejor no entramos. Es ese lugar, Cades Barnea. Ellos estaban ahí viendo la frontera, que es al sur. Ya en este momento donde entraron, ellos entraron más en el este, un poco más arriba, ¿no? Arriba del mar, precisamente del mar muerto, ¿no?, donde ya está el Jordán, ahí en Jericó ellos entraron por ese lado. Pero toda esa parte era parte del límite del territorio de Judá, ¿no? Dice, entonces, habiendo y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar Mediterráneo, toda la parte sur, ¿no?, en el mar Mediterráneo. Este, pues, o sea, el límite del sur, la parte de abajo, ¿no? El límite oriental es el Mar Salado, ¿sí? O sea, el límite, el oriente es del lado derecho, ¿no? Lo sabemos. Todo el Mar Salado es el límite oriental, lo estoy diciendo ahí. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, que es la parte norte del mar. Si ya vimos la parte sur, dice la parte norte hasta ahí, ¿no? Va a llegar esa parte oriente y entonces va a irse hacia el mar otra vez. Que nos empieza a explicar eso, ¿no? Dice, el límite oriental, verso 5, es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte en Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y luego sube a Debir, desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, ¿recuerdan Gilgal? Por ahí, o sea, pasa por todo ese lugar, el territorio de Judá, el territorio, digámoslo ya, central. Perdón, ya en el norte, ¿no? Pero queda como a la mitad de la tierra prometida. Entonces dice, y el norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Enchemés, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. O sea, va a pasar muy cerca de Jerusalén, de ese territorio de Judá. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea ese límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, Baala, perdón, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente, al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Kesalón, y desciende a Bet Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel, y termina en el mar. Es toda la parte, el límite del norte, la parte norte de la tierra. Sí, entonces la parte sur, ya nos describió la parte desértica, donde estaba Edom, toda esta zona meridional, como vimos al principio. Después la parte del este, digámoslo así, que es el oriente, que es el mar salado prácticamente, termina el mar salado, regresa hacia a la parte norte, ¿no? Que es, cruza toda esa parte, que es la mitad de la tierra prometida, hasta su límite del lado oeste, que sería el lado izquierdo, que prácticamente es el mar Mediterráneo, todo el mar, ¿ok? Dice, el límite del occidente es el mar grande, ¿no? Estamos hablando del mar Mediterráneo, verso 12. Dice, ese fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno, conforme a sus familias. Entonces, es interesante la ubicación. Judá estaba al sur de la tierra prometida, como vemos aquí, ¿no? Más adelante, viendo la historia ya en el tiempo del reinado, si conoce un poco la historia de Israel, lo vamos a estudiar más adelante, en el tiempo de reyes, el reino es dividido, se divide en dos, ¿no? Y una parte es esta, la parte sur, la parte de Judá, ¿sí? La parte de arriba ya es Samaria, Israel, ¿no? Entonces, esa es la parte de abajo, la parte sur, que es Judá. Judá estaba entonces al sur de la tierra prometida y está ubicada en la frontera, como te decía, en la frontera sur, donde había varios enemigos. Entre ellos lo vimos Edom, pero no solo estaba Edom, estaba Moab, estaba Amalek, de verdad, los amalecitas, y estaba Filistea, los filisteos del lado izquierdo. Prácticamente era la costa del río Mediterráneo, eran los filisteos. Y es interesante porque Dios puso a Judá en ese lugar por algo, ¿sí? Ellos eran la tribu más fuerte en número. Eran la tribu que tenía mayor número. Es la tribu que representa la fuerza. ¿Ustedes recuerdan? De esa tribu vendría precisamente el Mesías Jesucristo. ¿Recuerdas cómo se le llama a Jesús? El león de la tribu de Judá. Y es eso, o sea, representa a esta tribu no solo esa realeza, sino también la fortaleza, el león de Judá. Y Dios los pone en esa frontera, ¿no? Donde están tus enemigos, ¿por qué? Porque era la tribu más grande y, digámoslo así, más fuerte como para poder destruir, ¿no? A todos sus enemigos y poder vivir ahí sin problemas, ¿sí? Y volvemos a ver esto. Dios tiene un propósito del por cual te hizo y te rescató. ¿Te das cuenta de eso? Y te ha puesto en un lugar para que le sirvas. O sea, tiene un propósito del por cual puso a Judá en ese lugar. Claro, Judá en ese momento no lo entiende. Más adelante, y viendo la historia, te das cuenta, ok, por eso Dios puso a Judá en ese lugar. Por eso es que lo ubicó de esta manera. Por eso te digo, es de acuerdo a su sabiduría. Pero aquí lo importante, nosotros no conocemos el futuro. O sea, difícilmente vamos a poder llegar a ver por qué Dios me trajo a mí aquí a Toluca, ¿no? O por qué Dios te tiene aquí en Toluca o en ese trabajo. Sí, quizás más adelante lo vas a poder ver, o quizás no, quizás los que van a poder verlo muy claramente van a ser tus hijos. No sé, tal vez sea algo así. Pero lo importante es que tú encuentres el propósito por el cual Dios te ha tomado, te ha rescatado, ¿no? Y ahora te ha dejado en esta tierra como su hijo, ¿sí? Entender cuál es su voluntad para tu vida. Como dice Pablo en Efesios 5, me parece que el verso 17, si no mal recuerdo, es el verso 17, dice, ¿no? Que no seamos insensatos, sino entendidos, ¿verdad? Entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que entiendas eso. ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te rescató? Porque tiene un propósito para ti. ¿Okay? Vamos a continuar. Verso 13. Nuevamente vamos a ver aquí a Caleb, ¿no? Que lo vimos en el capítulo 14. Y fue de mucha inspiración para nosotros, ¿verdad? Poder ver su vida, ver un hombre de fe, ¿verdad? Y conociendo al Señor, nos identificamos con él, porque en un principio vemos que ni siquiera él era, pues, de Israel, él venía de otra nación también, pero creyó en el Dios de Israel y sobre todo siguió al Dios de Israel, ¿recuerdas? No estaba siguiendo solo un pueblo, le estaba siguiendo ese Dios. Fíjate lo que dice el verso 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Te acuerdas toda la región de Hebrón? Eso ya lo vimos, fue lo que reclamó, digámoslo así, ¿no? O demandó la semana pasada, lo vimos en el capítulo 14, Caleb. Y es esta parte de Hebrón, toda la región montañosa de Hebrón. Y dice, y Caleb echó de ahí, verso 14, a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Esos eran reconocidos porque eran gigantes. Fueron aquellos que los espías, los 10 espías temieron. Y por eso desanimaron a la nación. Dijeron, ellos son gigantes delante de nosotros. ¿Verdad? No somos simplemente como unos insectos delante de ellos. Entonces, estos son, dice, Caleb los echó de allí a los tres hijos de Anac. De aquí, dice, subió contra los que moraban en, o sea, no solamente destruyó a ellos, dice, subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacara Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, era su sobrino. Y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Y él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Hay cosas muy interesantes en esta porción, ¿no? Volvamos a ver a Caleb, un hombre que, como lo vimos, desde un principio creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, fue de los 2 espías que fueron, pero fue de los únicos 2 espías que realmente creyó en Dios y trató de animar al pueblo a decir, vamos, Dios nos la va a entregar. Sí, son grandes, son fuertes, pero esa tierra es la que Dios nos ha prometido, junto con Josué, ¿recuerdas? Ya lo vimos esto. Es ese hombre de fe realmente, un hombre valiente que dijo, yo voy por eso. Un hombre que tuvo tanta fe que esperó 45 años para que se cumpliera la promesa que Dios le dio de darle una tierra en ese lugar. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es este hombre de fe. Y lo vemos entonces que se le entrega, ¿no?, la tierra, pero vemos que él realmente pelea por la tierra. Y él dijo en el capítulo 14, si Dios está conmigo, yo sé que voy a tener esa tierra. Y realmente Dios estuvo con él. Y fue Dios quien le concedió esa tierra. Y la fortaleza, aún física, él dice, lo vimos la semana pasada, él dice, tengo el mismo vigor, la misma fortaleza que hace 45 años. Es un hombre de 85 años. Y lo vemos peleando y peleando sobre el pueblo que todos temían. Dice, a mí dame ese, ¿no? Esa tierra yo la quiero, ¿no? Él sabía lo que era vivir por fe y lo está haciendo. Pero sucede algo muy interesante. Dice ahí en el verso 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Entonces aquí Caleb lanza una convocatoria, ¿no? De repente dice, ok, el que se quiera casar con mi hija, pues ahí está, ¿no? Tiene que ir y tomar esta tierra. ¿No? Es muy interesante porque realmente tiene 2 objetivos Caleb en esto. Uno es tomar la tierra, ¿no? Que realmente pues no va a ser para él, va a ser para su hija. Y el otro es pues encontrar un buen hombre para su hija, ¿no? O sea, al hacer esto, realmente está buscando un hombre valiente, ¿no? Que desde un principio pueda mostrar que puede luchar y pelear por su familia, ¿no? Y lo hace así, o sea, y me recuerda mucho, ¿no?, a lo que Cristo hizo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, cuando nos llama a nosotros los maridos a amar a nuestras mujeres, dice que lo hagamos como Cristo amó a la iglesia. ¿Recuerdas? Y dice, se entregó a sí mismo por ella. Me encanta eso porque, si te das cuenta, Cristo aún no estamos con Él. Aún no estamos disfrutando de nuestro Señor, ni Él está disfrutando de su iglesia, porque habla de un matrimonio. ¿Verdad? Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y Jesús aún no está unido a nosotros, pero Jesús ya dio su vida por nosotros. ¿Sí? Y es lo que es Otoniel. Él no está casado. ¿Sí? Pero él va a pelear, ¿no? Va a dar su vida, ¿no?, con tal de tener a esta mujer como esposa. Ahora es interesante. Digo, muchos aquí hablan de cómo un padre puede buscar esposo para su hija. Y creo que es atinado y creo que son buenos consejos. El día de hoy ya no se busca eso. Bíblicamente antes era así. Los padres eran quienes buscaban, ¿verdad?, el esposo o la esposa para sus hijos, era lo común. El día de hoy no, y es triste a cierto punto. ¿Por qué? Porque los papás ya no tienen ese cuidado. Creo que como padres cristianos tenemos que entender esto. Digo, no se trata de obligar a tus hijos, no se trata de hacer negocio de que, pues cásate con este porque nos conviene como familia. No, 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 no. Se trata de buscar la voluntad de Dios para tus hijos, aún en esto. Tú tienes que enseñarles, ¿sí? Yo creo, digo, no dice el texto, nada más dice que Caleb lanzó la convocatoria a ver quién se anima, ¿no? Pero yo creo que ya había uno que andaba animándose ahí, ¿no? Y su nombre empezaba con O, ¿no? Porque a veces así son los papás, no me he dado cuenta de eso, ¿no? De que de repente tú ya sabes que alguien está ahí pretendiendo a tu hija, ¿no? Pero no, como que no lo quieres ver, ¿no? Ah, son amigos, desde niños son amigos. Pues sí, pero si tu hija ya está en edad de casarse, tienes que considerar que quizás, pues ya no es tanto amistad, sino ya empieza a buscar algo más. Entonces ahí, pues yo creo que es lo que ve Caleb y dice, a ver, no, ahora sí que voy a tirar esa convocatoria, viendo qué tan valiente es, ¿no? Entonces dice, quien quiera a mi hija, va a tener que ir y pelear por esa tierra. Y vemos a Otoniel, ¿no? Que no duda, ¿no? Y va y pelea la tierra, ¿no? Y gana la tierra para su hija, ¿no? Digo, si no entendemos el contexto, podremos entenderlo como que, ay, ¿qué onda con Caleb, no? Qué muy buena onda, de repente ya da a su hija hacia cualquiera. No, yo creo que más bien, pues Caleb sabía que iba a ser Otoniel, ¿no? Quizás probablemente Otoniel le andaba ahí pretendiendo a su hija, le dijo, ¿qué quieres a mi hija? Tienes que demostrarme que la vas a cuidar, que vas a pelear por ella. Sí, creo que como padres cristianos necesitamos ver eso, ¿no? Conocer a los amigos de nuestros hijos, ¿sí? Aún si tienes una hija y que ya está en edad de casarse, ¿quién la está pretendiendo? Tienes que conocerlo. Tienes que saber hasta qué punto está dispuesto a protegerla, a cuidarla, porque somos llamados a eso. Lo citaba ahorita como esposos, un hombre que pueda cuidarla sabiamente, amarla como Cristo nos ama a nosotros. No es cualquier tarea, ¿sí? O sea, tienes que encontrar a ese hombre que esté dispuesto a amar como Cristo ama a su iglesia. ¿Sí? Y como mujer, pues busca ese tipo de hombre. Busca un hombre que esté dispuesto, ¿no?, a cuidarte, a protegerte desde antes y lo demuestre. Que sea valiente, que trabaje por ti. Creo que eso es bueno verlo aquí. Y entonces vemos a Otoniel, dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Otoniel es muy interesante porque es un hombre valiente, lo hace. Pero él vendría a ser, más adelante lo vamos a ver en Jueces, el primer juez de Israel. Qué interesante es este hombre. Y él vendría de la tribu de Judá también, como vemos aquí, ¿no? De esa tribu, y vendría a ser el esposo de esta mujer. Entonces vemos a Otoniel y dice el verso 18, y aconteció que cuando la llevaba, dice, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Fíjate lo que está diciendo. Bueno, déjame leer el verso 19. Ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces realmente este hombre consigue la tierra, pelea por la tierra. Caleb se la da. Digo, también hay algo importante aquí, ¿no? Y creo que es de considerar. ¿Hasta qué punto los padres tienen que apoyar a sus hijos? ¿No? De repente hay mucha duda acerca de esto. Aquí vemos un padre que está apoyando. Sí, le está dando una tierra, le está dando un lugar donde vivir. Sí, pero digámoslo así, no fue gratis. Sí, él está enseñando a trabajarlo. A trabajar la tierra. Él le dice, vayan y ahí está la tierra, trabájenla. Sí, no está mal, no está mal que los apoyes. No, no está mal que les des algo. Pero lo que está mal es que no les enseñes a trabajar. Sí, eso es lo que yo a veces veo. Muchos padres apoyando a sus hijos, pero los apoyan tanto, ¿no?, que llegan a ser buenos para nada. Que llega el punto donde se acaban todo. O sea, no valoran, para empezar no valoran lo que tienen. Se acaban todo lo que tienen. Y al final, o sea, ya ni el padre les puede ayudar. Y lo peor, ¿sabes qué es? Es que no saben trabajar. O sea, eso es hacerles un daño. Si ya los has apoyado, déjalos que trabajen, ¿no? Déjalo que él busque, o sea, enséñale a trabajar. No está mal, o sea, si has trabajado, y creo que todos tenemos ese sentir, trabajar para ofrecer algo a mi familia, pero enséñales a trabajar. Si en serio, ¿cuántos hijos el día de hoy, no? Y los mencionamos así, ¿no? Hijos de papis, ¿no? No saben hacer nada. Porque los papis no les enseñan a trabajar. Entonces, importante esto. Realmente Caleb está siendo sabio, ¿sí? Encuentra un hombre que es digno para su hija, pero no le pone todo en bandeja de plata. Realmente le dice, ahí está la tierra, ya es tuya, ahora trabájala. Pero se dan cuenta de algo, ¿no? Ella dice, ¿no? Puesto que me has dado la tierra del Negev, y Otoniel le dice, ¿no? O sea, persuade a su esposa en un sentido bueno, y le dice que pida a su padre tierras para labrar. ¿Te das cuenta? Para trabajar, le dice, pídele tierra para trabajar. Ahora, ya le ha dado tierra, pero ¿qué pasa? Que esa tierra es el Negev, ¿sí? El Negev era desierto. Prácticamente le dice, ahí está la tierra, ¿no? Y dice, sí, pero es desierto, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? Es puro desierto. Es por eso que Axa le pide a su padre Caleb que le dé fuentes de agua. O sea, vamos a trabajarla, pero necesitamos agua para trabajarla. Por eso le dice, dame también fuentes de aguas, ¿Se dan cuenta de lo que dice? Concédeme esto, solo un don más. ¿Sí? Y Caleb me encanta porque no le da solo una fuente, le da las fuentes de arriba y de abajo. Ves el verso 19. ¿Sí? Y ¿sabes a qué me recordaba esto? A nuestro Padre Celestial. ¿No? Lo mismo Dios hace con nosotros. Él nos dice, ahí está la tierra, pero tú tienes que trabajarla. ¿Sí? Ahí está la tierra. Si necesitas algo, puedes pedírmelo. No, ella no duda en pedirle a su padre esto. Sí, si nosotros realmente queremos servir a Dios y trabajar para Dios, vamos a necesitar cosas, ¿no? Vamos a necesitar no solo la tierra, vamos a necesitar aguas para trabajar la tierra. Y creo que es esto, o sea, vamos a necesitar el Espíritu de Dios. Sí. Aunque ya estemos disfrutando de la vida en el Espíritu, podemos llegar a sentirnos como en un desierto, aún hasta secos. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Axa. Ir a nuestro Padre Celestial, y pedir su don. Sí, Señor, dámelo. Necesito de ti. Si a veces nosotros queremos eso, una vida espiritual fructífera, madura en la fe, pero no podemos. Pues dices, me siento seco, me siento que falta algo. Ve al Señor, pídele. Él te lo va a dar. Fíjate, me recuerda mucho el pasaje de Juan. Quizás recuerdes este versículo, Juan 7, donde Jesús está en la fiesta. Juan 7, verso 37, y dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, así, a viva voz, Jesús dice, si alguno tiene sed, ¿recuerdas? Venga a mí y beba. Es lo que dice Jesús, ven a mí y bebe. Y nos olvidamos de eso. Jesús no va a decir, no, ya te di, ya con eso es suficiente. Jesús dice, ¿quieres más? ¿Quieres más de mí? ¿Quieres más de mi espíritu? Ven y bebe, tienes que ir a él. Así como Axel le pidió a su padre y fue, ¿verdad? Y bebió, o sea, pidió y lo recibió. Así es con Jesús. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así. Si el día de hoy te sientes seco, aún en tu vida espiritual como creyente, dices, quizás yo ya tengo un largo recorrido como creyente, tengo algunos años ya, 10, 15, 20 años, pero el día de hoy me siento seco en mi vida espiritual. No lo mismo que hace un tiempo atrás. Ven a él. Y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva, un torrente de agua viva. No es un riachuelo, es un río, ¿no?, que va a salpicar a todos. ¿A qué se refiere? Verso 39 lo explica. Esto dijo del Espíritu. ¿Te das cuenta del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él? Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu en nosotros es ese río de agua viva. Es lo que tú y yo necesitamos cuando nos sentimos secos espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a él, ¿verdad? Beber, pedírselo. Recordaba también esto en Lucas, capítulo 11. Lucas 11, quizás también recuerdes este pasaje. Nos habla de la oración, pero ve lo que nos dice que pidamos, ¿no? Dice Lucas 11, verso 9. Dice, y yo os digo, pedid. Jesús diciendo esto a sus discípulos. Yo les digo esto, pidan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La puerta no está cerrada para nosotros delante del trono de Dios. Y si está abierta, pide. Pide. El que llama se le abrirá. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, y dice esto, verso 11. Hace una pregunta. ¿Qué padre, dice Jesús, qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, ¿verdad? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Para nada. Dice, pues si ustedes, siendo malos, comparación de Dios, que es el único bueno, ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Recuerdas? Pídelo, pídelo, pero pídelo con fe. Muchas veces ahí está el error. Nos falta fe aún para pedir. Pídelo, pídelo, acércate a Dios y pídeselo. Santiago dice eso, Santiago 1, en el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Creo que sabes el error. Venimos con Dios pidiendo algo, pero realmente dudamos. Es que no sé si Dios quiera dármelo. Pues ¿a quién te estás acercando? Dice Santiago, no vengas así. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, ¿qué cosa? Que pida dudando. Quien tal haga, que reciba la cosa alguna del Señor. Si tú vienes al Señor dudando, Dice Santiago, no pienses que vas a recibir algo del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si necesitas tener fe en Dios, confiar en Él, confiar que aquello que tú le estás pidiendo, no, y estoy hablando de esto, lo espiritual, no estoy hablando de cosas materiales. En el contexto, en ninguno de los contextos que he estado leyendo, habla de cosas físicas o materiales, claro. Con Josué, aquí en Josué capítulo 15, con Axa, si fue así, le está pidiendo algo material, ¿para qué? Para trabajar, ¿verdad? Pero en el contexto de lo que los pasajes que leíamos en Juan, habla de lo espiritual, ¿sí? En Lucas habla de lo espiritual, pide el Espíritu. Si te sientes seco el día de hoy, pídelo, pero pídelo con fe, sabiendo que Dios quiere dártelo, ¿ok? Entonces, esta mujer pide esto y su padre la bendice de esta manera, ¿no? Y le da las fuentes y eso. ¿Pero para qué? Para trabajar. ¿Recuerdas eso? No le dio las fuentes simplemente para, pues, ahí a ver qué pasa con este... Voy a darle fuentes y si se acota la fuente, pues le tengo otra cosa y así. Y tú ya lo acabas manteniéndolos. Recuerda eso. No, se trata de apoyarlos para que puedan comenzar una familia trabajando, ¿ok? Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ir avanzando. Verso 20 dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom. Capseel, Edar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Cedes, Azor, Irnán, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, Etolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Soar, Asenán, Sanoa, Enganim, Tabúa, Enam, Jarmut, perdón, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal Gad, perdón, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama, Maceda, 16 ciudades con sus aldeas, Libna, Eter, Asán, Giftá, Asená, Nesiv, Keila, Axib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas, Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, el mar grande está hablando de Mediterráneo. Es todo el territorio que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y en las montañas, Amir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sid, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gavá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Jalgul, Bet Sur, Gedor, Maarat, Bet Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto, Bet Araba, Midín, Secaca, Nibsan, la ciudad de La Sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Todo esto son ciudades con sus aldeas y simplemente está describiendo esto. Estas son las ciudades que Judá heredó. Si Dios dijo, ¿tú recuerdas? Que les daría ciudades construidas. Estas eran ya ciudades que estaban establecidas. Ellos solamente llegaron a tomar posesión de esos lugares. Ya ciudades, casas ya hechas. Son estas. Ellos heredaron más de 100 ciudades en la tierra de Canaán. Más de 120 ciudades. Y eso nos recuerda lo bendecido que hemos sido nosotros para el Señor. ¿Verdad? Sin merecerlo, hemos heredado bendiciones eternas. ¿Te das cuenta de eso? Un lugar en el cielo que nosotros no construimos. ¿Verdad? Tú y yo no hicimos nada. Un lugar que Jesús construyó por nosotros. Es por eso que estas ciudades están aquí. Porque estas ciudades representan eso, la gracia de Dios. A darles lo que no merecen, ¿no? Un lugar así. Igual nosotros podemos recordar esto. Jesús nos ha dado un lugar que tú y yo no merecíamos. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Juan 14 animando a sus discípulos? Déjame leer esto en Juan 14, verso 2 y 3. Jesús les dice, en la casa de mi Padre, ¿recuerdas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el texto, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa de Jesús. Jesús nos ha preparado un lugar que no merecíamos. Un día vamos a llegar ahí. El lugar no es este tiempo. O sea, recuerdas que la tierra prometida representa la vida en el espíritu. Es importante verlo aquí. Sí, y hacer énfasis en eso. La tierra prometida para nosotros, ¿no? El cruce del Jordán representa la vida en el espíritu. Lo que ya vivimos aquí. Sí, la meta es cuando estemos con Él. Sí. Pero es esa casa que Dios también nos ha dado. Sin que tú y yo trabajemos. Por gracia nos la ha dado. Pablo lo entendió y lo enseñó de esta manera también. En 2 Corintios 5, empezando el verso 1, dice así. Porque sabemos, dice él. Pablo está seguro de esto y entendía esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Te das cuenta de quién es? De Dios. Dios lo hizo. Un edificio, una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. ¿No? Es lo que Dios nos ha dado. Nuestras mismas bendiciones. Hemos sido igual de bendecidos que las tribus al tener un lugar que no merecíamos, ¿verdad? Que no llegamos ni siquiera a construir, por gracia recibimos. Pero no termina ahí. El verso 63 dice esto. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, ¿no? Fíjate qué lugar tan importante, Jerusalén. Ahí habitaban los jebuseos. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Sí, esto es triste, ¿verdad? Y vamos a ver mucho esto, ¿no? Que no terminaron de destruirlos, ¿sí? Algunas regiones no las destruyeron. Y es lo que vemos aquí. No nos dice la razón del por qué los de Judá no pudieron arrojarlos, lo que dice que no lo pudieron arrojar. Pero, ¿sabes algo? No creo que haya sido por falta de fuerza. ¿Por qué? Ya te lo mencioné, era la tribu más fuerte. En el libro de Números, si tú recuerdas, vemos dos censos. El libro de Números registra dos censos. Uno es al inicio del libro y otro es casi al final. Sí, uno es la primera generación y el segundo ya es la segunda generación. En el libro de Números, en los dos censos se registran en ese libro que Judá es la tribu con mayor número, tanto al inicio como al final. Es más, creció. Después de la muerte de la primera generación, en el censo que se hace ya en Moab, unos meses antes de entrar a la tierra, ¿sabes cuántos eran? 76.500 personas. O sea, era la tribu más grande. Entonces, pues el motivo no creo que haya sido que les faltara fuerza para hacerlo. ¿Sí? Ahora, sí, Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar por su ubicación geográfica. Pero ellos eran muchos y eran fuertes. ¿Sabes sobre todo por qué? Porque tenían la fuerza y la promesa del Señor. Dios les había prometido darles esta tierra, que heredarían esa tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿no pudieron o no quisieron? ¿Verdad? ¿Falta de fuerza o falta de fe realmente? ¿Sabes algo? A veces podemos encontrarnos como ellos, ¿verdad? Decir, es que no puedo. Sí. Y realmente lo que nos falta no es fuerza, es fe. Es recordar que Dios está con nosotros. Dios, tenemos que recordar esto, Dios no te va a pedir algo que no te haya capacitado para hacerlo, ¿recuerdas? Si Dios te pide algo es porque ya te dio la capacidad para hacerlo y llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no fuera así, eso sería injusto. Y no solo injusto, sería cruel. Imagínate que Dios te pide algo que no puedas hacerlo, que te diga, tienes que hacerlo. Eso sería cruel. Pero Dios no es así. Si Dios te pide algo es porque ya te ha dado el poder de llevarlo a cabo. Por muy imposible que sea o que se vea. Tienes que confiar en Dios, es fe. Judá se olvidó de esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que Dios le había dicho? Quiero recordar esto. Deuteronomio 7, verso 1 y 2. Deuteronomio 7, 1 y 2. Recuerda esto. Dice, vamos a recordarlo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, o sea, en este momento, cuando Dios te haya llevado y te haya introducido, y fíjate lo que dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿quién las iba a echar? Dios. Lo que está diciendo, y haya echado delante de ti a muchas naciones, fíjate quién, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Jeveo, y por último, ¿quién dice? Al Jebuseo, que son las que no echaron ellos. al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Sí, son más grandes, más poderosas. ¿Pero qué dice ahí? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. O sea, Caleb entendió esto. Sabía que era Dios quien les iba a entregar las cosas, el territorio. Y las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, dice claramente Dios les dijo esto, las destruirás del todo, completamente. No harás con ellas alianza, recuerda esto, recuerda, otro vamos a ver, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, prácticamente. ¿Por qué? Porque principalmente el objetivo de Dios, ¿recuerdas cuál era uno de los objetivos de Dios? De traer a esta nación, a Israel, formar una nación en Egipto, formarla, hacerla crecer en el desierto, era para venir y traer juicio a estas demás naciones que habían estado pecando durante siglos contra Dios. Y llegó a su colmo su maldad y Dios trajo juicio. Qué interesante, Dios había traído juicio anteriormente a otras naciones, al mundo entero, el diluvio, Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes? Cuando Dios pidió ese juicio, se llevó completamente. No hubo problema. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, el diluvio fue universal. Todo el mundo. Toda la tierra, ¿verdad? Dios halló gracia en un hombre, pero Dios destruyó todo. Todo. Sodoma y Gomorra, esas 10 ciudades fueron destruidas completamente. Pero cuando Dios le pide al hombre que haga esto, el hombre no lo cumple. Y es triste ver esto. Pero eso es lo que está pasando. Dios les dijo, no tengan misericordia, destruyanlas. Se olvidaron de esto. Si Dios les dijo, destruyanlas, es porque ya se las había entregado. Ya les había dado la capacidad para destruirlas. Entonces, lo que te decía no fue por fuerza. No fue porque no pudieron, fue porque no quisieron. ¿Sí? Y a veces nos encontramos nosotros así, dudando de lo que Dios puede hacer, lo que nos pide. Si Dios ya te pidió que hagas algo, hazlo. Hazlo, confía en Él. Ve su poder moviéndose en tu vida. Confía en Él. En nuestra vida, en el Espíritu, hay enemigos que Dios nos pide que expulsemos sin misericordia definitivamente. Ya no son enemigos físicos, pues son enemigos que nos detienen. Como dice Hebreos, el peso del pecado, ¿verdad? Que nos asedia, que no nos deja correr. No debemos de ser misericordiosos con el pecado. Recordemos que el pecado, o lo matas o te mata. No hay otra. No tenemos que ser misericordiosos con el pecado. Déjame leer esto que Pablo lo entendió así, lo escribe de esta manera Pablo en Romanos 8, verso 13. Dice, porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis, ¿verdad? O sea, te va a matar. El pecado te va a matar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vas a poder vivir? Matando el pecado. O sea, no hay forma de poder coexistir en el Espíritu y la vida en el Espíritu y el pecado no. El pecado tiene que morir. Si quieres vivir en el Espíritu, tiene que morir lo terrenal. Muchas veces nos enseña eso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, Colosenses 3. Entonces, recuerda esto, Judá falló en eso. Vamos a continuar, verso capítulo 16. Dice, tocó en suerte a los hijos de José, y ahora vienen el del lado de José, ¿no? Ya vimos a Judá, desde el Jordán de Jericó, el Jordán donde está al lado de Jericó, hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. O sea, empieza a ir hacia el norte, ¿no? Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente, al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En los primeros versículos nos da los límites del territorio en general de los hijos de José. Si tú recuerdas, lo vimos ya anteriormente, José se divide, ¿no? José toma el lugar del primogénito, que era Rubén, ¿verdad? Pierde su lugar Rubén, José toma ese lugar y entonces se le da una doble porción que la reciben sus hijos. José ya no se nombra en la tribu, ¿por qué? Porque se divide en dos, que es Manasés y Efraín. Pero menciona aquí como si fuera una sola tribu, que es José, porque está mencionando todo el territorio que estas dos tribus heredaron, ¿sí? Es lo que hace en esos primeros versículos. Simplemente está mostrando que ellos heredaron el territorio ubicado en el centro, en todo el centro de Canaán prácticamente, ¿sí? Ahora a continuación nos va a mencionar la parte de este territorio que ocuparon tanto una tribu como la otra, la tribu de Efraín, y después vamos a ver el territorio que ocuparía la media tribu de Manasés, que se quedó de este lado del lado oeste del Jordán, ¿no? Dice entonces el verso 5, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, aquí ya menciona, hasta aquí hemos visto ya con esta 5 tribus, ¿sí? Si recuerdan, vimos a Rubén, Gad, media tribu de Manasés, Judá, Y aquí ya menciona a Efraín, ¿sí? La siguiente media tribu de Manasés, digamos lo que son, es la tercera tribu que mencionó, pero es la media tribu, ¿no? Entonces dice, en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Migmetal al norte. Migmetat, perdón, al norte. Y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo. Y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Anarat y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Canaán y sale al mar. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Entonces, aún en esa área dice que fueron mezcladas tanto Efraín como Manasés, ¿no? Claro que como eran hermanos, no digámoslo así, por descender de José, pues eso generaba más apoyo entre ellos, ¿no? Pero ve lo que dice el verso 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y dice, y fue tributario. Entonces, digo, lo que vemos prácticamente es que la tierra de Efraín se extendía desde el Jordán hasta el Mediterráneo, ¿no? Toda la parte central pertenecía a Efraín. Si ahora lo ves en los mapas, puedes darte cuenta que no llega hasta el Mediterráneo, pero es el límite que está marcando aquí. Nos habla del mar, ¿no? Y es el mar Mediterráneo que habla ahí. Entonces, el último versículo nos dice algo importante, ¿no? Como veíamos, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. O sea, lo mismo que sucedió con Judá, ¿no? Que dejaron que siguieran ahí. Lo dice aquí, no lo arrojaron. No acabaron con ellos, ¿sí? Antes quedó el cananeo en medio de Efraín. Dice hasta hoy. Y fue tributario. Ya vimos que no debemos de ser misericordiosos con el pecado, ¿no? Ya vimos que Dios le dijo, no tengan misericordia de ellos. Pero esos hombres fueron más que misericordiosos. Fueron ambiciosos. ¿Por qué? Porque sacaron provecho de esa situación, ¿sí? Tributario, porque dice al último, y fue tributario, significa que los sometieron y los hicieron pagarles tributo, prácticamente, ¿no? Entonces, si los sometieron para pagar tributo, ¿por qué no los destruyeron? Si realmente tenían el poder y la fuerza de haberlos destruido, ¿por qué? Porque los sometieron. ¿Te das cuenta de eso? ¿Pero qué dijeron? Ah, pues, ¿qué te parece si mejor sacamos un provecho, ¿no? Los dejamos ahí, ¿no? Y que nos paguen tributo. Como esclavos. Así los tenían. Entonces su ambición los llevó a desobedecer a Dios. Es lo que estamos viendo. Dios les dio la fuerza para destruir a sus enemigos. ¿Y qué hicieron con esa fuerza? Los hacen tributarios. ¿Recuerdas lo que vimos en Deuteronomio 7, verso 2? Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. Ni tendrás de ellas misericordia. ¿Te das cuenta? Y precisamente eso es lo que hicieron, hicieron alianza, ¿no? O sea, ahora sí que los pusieron a trabajar para ellos y dijeron, pues nos van a pagar tributo. ¿Quién está en la tierra? Van a estar en la tierra, pero nos van a pagar tributo. Dios dijo, no, eso no tenían que haber hecho. Sí, qué triste es ver esto. Dios les da la capacidad, ¿no? Para poder someter a sus enemigos y ellos los ponen a trabajar para ellos. ¿Sabes algo? A veces nos hacemos lo mismo tratando de hacer tributario al enemigo que debía de ser destruido en nuestras vidas. Es como intentar sacar ganancia, ¿no? De mi pecado. O sea, piensa en eso. Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, derrotando el poder del pecado, ¿sabes? El diablo del pecado está presente, pero Dios nos ha dado la capacidad, Jesús nos ha dado la capacidad de poder derrotarlo, de ya nos enseñorea de nosotros. Ahora tenemos la capacidad, antes no teníamos de otra. Era nuestro Señor, era nuestro amo, no podíamos hacer nada. Y nosotros no podíamos, Jesús vino a derrotarlo. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos libertad. Pero no para hacer esto, para someterlo a nosotros. Sino para destruirlo. Dios nos dio el poder para destruirlo, no para sacar un provecho a nuestra carne. Es triste ver esto. Pero muchas veces hacemos esto. Piensa en esto, ¿cuántas cosas pecaminosas estás permitiendo por ganar unos cuantos pesos, ¿no? En tu trabajo? Ah, bueno, pues esto no afectará a nadie. Me hago de la vista gorda y recibo un pedazo. O sea, ¿en serio eso es pecado? ¿Tienes que confiar en Dios? ¿Cuánto pecado? Piensa en eso. ¿Cuánto pecado estás tolerando en tu vida porque estás sacando beneficio de él? O sea, el pecado tiene que ser destruido. No podemos ni siquiera negociar. Tenemos que decir lo mismo que Pablo dice. Déjame leer esto. Acompáñame en Filipenses, por favor. Quizás recuerdes este texto. Filipenses capítulo 3. Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Filipenses 3, donde vemos claramente cómo Pablo está hablando de su vida pasada, ¿no? De lo que era en la carne. Y que quiero decir algo. Y Pablo no está hablando del pecado en su vida pasada. Está hablando esto. O sea, sí era cierto pecado porque él se jactaba de esas cosas. Pero simplemente era lo que él era. No está ni mintiendo, ni engañando, ni haciendo cosas malas. Pero él dice, todo eso lo tengo por basura, ¿recuerdas? Todo eso lo tengo por basura. Déjame leer esto, en el verso 7. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y tenemos que recordar esto. O sea, Dios ya nos dio ganancias espirituales mayores que las que podemos tener en esta tierra. Y es triste ver cómo muchas veces por tratar de ganar algo terrenal, perdemos lo espiritual. Lo que este mundo te ofrece no se compara a lo que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Créemelo. Pablo dice, lo tengo como pérdida, ¿verdad? Por amor de Cristo. Si amas a Cristo, no vas a estar negociando con el pecado. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quieres ganar a Cristo? Necesitas dejar a un lado todo aquello que te estorbe. El pecado. Sí, tenlo por basura. Di, esto no sirve. O sea, un poco de ganancia me va a impedir ganar a Cristo precisamente. Ponle una balanza. En tu vida, ¿qué está pesando más? ¿La ganancia terrenal o la ganancia celestial? Lo que hizo esta tribu fue un error fatal. ¿Sabes por qué? Porque más adelante, en la época de los jueces, lo vamos a ver más adelante, los cananeos se rebelaron. ¿Y sabes qué hicieron? Esclavizaron a los israelitas. Es fácil tolerar, dejar pasar un pecado menor, digámoslo así entre comillas, pero sin darnos cuenta ese pecado puede ir creciendo hasta que se convierta en nuestro amo y nosotros terminemos siendo esclavos de él. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pasó con ellos. Debemos de tratar con el pecado de forma definitiva. En el momento en que Dios nos muestra sus pecados, terminar con él, matarlo. ¿Ok? Vamos a continuar. Verso capítulo 17. Capítulo 17 dice, vamos a ver la siguiente tribu, que prácticamente es la otra media tribu de Manasés. Y dice, se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Estos, está hablando en ese momento de la tribu que quedó del otro lado del Jordán, no está hablando de Basán. Se echaron también suertes para, y que está hablando del otro lado, para otros hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José por sus familias. Entonces, como te decía, aquí simplemente nos recuerda que esta fue la tribu que se dividió. Unos del lado oriente del Jordán y otros del lado, unos del lado oriente y otros del lado oeste, ¿no? Del Jordán. Y entonces va a hablar de ellos, de los que quedaron dentro de la tierra prometida. Pero en el verso 3 menciona algo interesante, dice, pero Selofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Entonces, aquí vemos esta historia de estas mujeres que piden esto. En esta sección, pues sí, estos versículos que leí solo se mencionan las hijas de Selofehad. Y si tú recuerdas, esto lo vimos en Números. ¿Sí? Si quieres leerlo más al rato en tu casa, si no estuviste en el estudio de Números, para que entiendas un poco lo que está pasando, Números 27, verso 1 al 7, déjame resumirlo. El padre de esas mujeres, como dice aquí, murió sin tener hijos varones, por lo tanto podía quedarse sin herencia en la tierra prometida. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Entonces ellas fueron con Moisés para arreglar esa situación en Números, y Dios le dice a Moisés que le dé su heredad a ellas realmente, ¿no? Entonces, lo que ellas hacen aquí es recordarle esto a Josué, ¿no? Y Josué cumple lo que Dios le había dicho que hicieran con ellas. No les da una parte en la tierra. Ahora, esto es interesante. ¿Y qué nos enseña? ¿Nos recuerda algo? Este hecho es significativo. ¿Por qué? Porque muestra que desde un principio el Señor protegió los derechos de las mujeres, ¿no? El día de hoy tanto se batalla por esto, pero no se entiende que Dios es el único que puede darnos una identidad clara de quiénes somos, es Dios. Tanto hombres como mujeres. Porque vemos aquí a una en la época en que no se le valoraba a la mujer, ni se le reconocía algún derecho, Dios las protegió y las cuidó. Y les dio su derecho de tierra. ¿Por qué? Porque venían de una descendencia de una tribu, ¿no? Entonces recordemos esto. Dios es el único que puede darnos realmente esa identidad de quiénes somos, ¿no? Como hombres y mujeres, ahora en Cristo, ¿ok? Y vamos a ver la última parte. Perdón, esa parte de Teo, no llegamos al último. Capítulo, versículo 7 dice, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat. No está describiendo el territorio este de Manasés, ya de este lado del Jordán, que está enfrente de Sequín, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Canaán hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte. Entonces aquí vemos la distribución. Efraín está al sur, ¿no? Está en el centro de la tierra prometida, pero Manasés está hacia el norte, ¿no? Y el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isaacar al oriente, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas a Ibleam y sus aldeas, y a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Ednor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megido y sus aldeas, tres provincias. Pero los hijos de Manasés no pudieron, fíjate lo que dice el verso 12, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y es triste porque pues es la misma historia, ¿no? Y menciona algunas cosas, dice, o sea, el enemigo dice, el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. O sea, el pecado va a persistir. O sea, el pecado va a seguir insistiendo, va a decir, no, me quedo. Y al principio tú puedes decir, no, te voy a destruir, y puedes estar ahí, llega un punto en que dices, bueno, ya quédate, está bien, vamos a negociar. O sea, vuelve a lo mismo. ¿Sabes? La tribu de Manasés hace lo mismo que su tribu hermana Efraín. Hacen tributario a su enemigo. ¿Sí? Al parecer, en un principio, era difícil para esa media tribu de Manasés vencer a los cananeos, porque dice el verso 12, que ellos no pudieron arrojarlos de aquellas ciudades, ¿sí? Pero llegó un momento en que fueron lo suficientemente fuertes, dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿verdad? Y cuando fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué hacen? Lo mismo que sus hermanos. En lugar de destruirlos, los someten y los hacen tributarios. ¡Qué error! Si Dios te ha dado ya la capacidad de hacer algo para destruir el pecado, hazlo. Hazlo. Es triste ver esto. Si en lugar de hacer eso, hacen lo mismo que sus hermanos. O sea, aprendieron el mal de sus hermanos. ¿Te das cuenta de eso? Ellos dijeron, mira, se puede vivir así, ¿no? O sea, ¿qué tal si tenemos el pecado y le sacamos provecho? ¿Sí? Pero se olvidaron de lo que Dios les pidió. ¿Sabes? Esta es una de las maneras en cómo nuestro pecado puede afectar a otros, enseñándoles a ser permisivos y condescendientes con él. Porque Efraín vio esto, Manasés vio esto de Efraín, dijo, mira, ellos lo hicieron, vamos a hacerlo ahora nosotros. Recuerda este pasaje que hemos visto anteriormente, varias veces Dios nos recordó esto, primera de Corintios capítulo 5, versos 6 y 7, anótalos ahí, 1 Corintios 5, 6 y 7, donde Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, ¿recuerdas? ¿No sabes que un poco de levadura, qué hace? Leuda toda la masa. Es lo que estaba pasando. Alguien permitió el pecado, otros dijeron, ah, pues lo podemos tener, es más, podemos ponerlos a trabajar para nosotros. Y los otros dijeron, ah, pues mira, pues también lo podemos hacer nosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, dice la exhortación, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois, eso es lo que somos ahora en Cristo. Porque pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vivamos como lo que ahora somos, creyentes en Jesús. Llamados a destruir el pecado en nuestras vidas. Llamados a vivir en santidad para Dios. Eso es lo que nos recuerda esto. Si tú dejas a un lado eso, esa vida en el Espíritu, vivir en santidad para Dios, no solo vas a acabar tú derrotado, destruido, sino probablemente aquellos que están a tu lado van a acabar igual. ¿Por qué? Porque para ellos van a ser, ah, pues él lo hace, ella lo hace, yo puedo vivir así. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu familia, a tus hijos? Ten cuidado de eso. Ahora sí vamos a ver la parte final. Y los hijos de José, ya en el verso 14, los hijos de José hablaron, está hablando hijos de José, ya hablando de las dos tribus, tanto de Manasés y Efraín. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por edad una sola suerte y una sola parte? Eso es lo que vimos al principio, era una sola parte, pero se dividió entre ellos, ¿sí? Dice, ¿por qué nos has dado una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Qué preguntas, no? Y José le respondió, si sois pueblos tan grandes, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra, de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitaban en la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces José respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Qué sucede? Inconformidad. ¿Te das cuenta de esto? Lo decía al principio. Va a llegar. Y aquí lo vemos. Estas dos tribus, que al verlo de esta manera, recibieron mucha gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos no eran hijos de Jacob. O sea, no biológico, ¿recuerdas? Jacob los toma como hijos, los adopta como hijos, deja a un lado a José, los toma como hijos. Eso es gracia. Y no hicieron caso a eso. Todo lo que están recibiendo, recibieron una porción muy grande. Quizás no tan grande como la de Judá, pero es la segunda porción más grande de la que recibieron ellos. ¿Y qué dicen? No nos has dado más que una heredad, una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Entonces, ¿por qué reconoces que Dios te ha bendecido y te sigues quejando? ¿Sabes algo? Eso es hipocresía. Cuando una persona realmente, ¿no?, honestamente, sinceramente está reconociendo que ha sido bendecida por Dios, no va a haber inconformidad, no va a haber insatisfacción, no va a haber quejas. Va a estar conforme a decir, yo estoy conforme con esto. Ellos no. O sea, son los únicos que van y le dicen, oye, ¿por qué? Qué triste ver esto. Quejas en el pueblo de Dios. Ellos recibieron la tierra igual que los demás, por gracia. Pero son inconformes. Siempre hay alguien así, ¿verdad? Espero que no seas tú. Es triste ver en la iglesia del Señor esto, inconformidad. Aún lo he llegado a ver tristemente, y lo digo así, personas que se ponen a exigir gracia. Ustedes tienen que mostrar gracias, tienen que... ¿Y tú cuándo lo vas a hacer? Cuando una persona se pone a exigir gracia, no ha entendido lo que es la gracia. No ha recibido la gracia. Siempre va a estar inconforme. Siempre va a estar de quejumbroso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Josué no se preocupa. Porque Josué sabe que esto no lo eligió él. Fue Dios. Y eso es en la iglesia, así es. Nosotros nos dirige a Dios, lo sabemos, confiamos en eso. Y estás inconforme no con la iglesia, no con el hombre, estás inconforme con Dios. Eso es lo que estaba pasando. Ahora ve lo que contesta Josué de una forma muy sabia. ¿Qué les dice? ¿Ah, son mucho pueblo ustedes? Porque ellos están jactando, somos mucho pueblo, no cabemos. Pues son mucho pueblo, vayan y peleen, ahí está el lugar. Vayan a ese bosque, corten todos los árboles, tomen ese lugar. Es lo que les dice él, ¿no? ¿Pero qué contesta en verso 16? No nos bastará a nosotros este monte. Así es. Así es una persona quejumbrosa, nunca, hasta que no se arrepienta, nada le va a bastar. Aunque le dé, ok, te doy un poco más, no me basta. No nos va a bastar. Si eso es en tu corazón, sabes que falta contentamiento. Ese es el problema. Es un problema muy grave. Puede generar mucho pecado en tu vida. Una raíz de amargura. Ten cuidado. Si estás viendo eso en tu vida, que solamente de tu boca salen quejas, inconformidad. ¿Por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios me tiene encerrado en mi casa en ese tiempo? ¿Por qué ya van 2-3 meses que no salgo? ¿No? Inconformidad. Quejas. ¿Tú crees que Dios no está obrando en el mundo a través de esto? Claro que sí. ¿Te das cuenta de eso? Deja de ser quejumbroso. Eso no es una señal de andar en el espíritu, es solo contrario, es una señal de andar en la carne. Una vida en el Espíritu es una vida generosa, una vida que entiende la gracia, ¿verdad? Que está satisfecha. Eso es lo que es. Ellos dicen, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitaban en la tierra de la llanura tienen carros cerrados. O sea, obviamente está hablando de carros más sofisticados que dicen, no vamos a poder. O sea, entonces lo que tienen es miedo, ¿verdad? Los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el Valle de Jezreel. Ve lo que contesta Josué. Entonces Josué respondió a la casa de José y ya dice a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte. Está diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. ¿Por qué? Porque principalmente Dios está contigo. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. O sea, vas a pelarlo. Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Sabes qué hace Josué? Los anima a luchar y a vivir por fe. Lo que dice, sí, hagan lo que tienen que hacer. O sea, si tú estás viviendo algo así, inconformidad, vive por fe, recuerda eso. Porque ellos, ¿qué estaban haciendo? Buscaban beneficios sin sacrificio. ¿Te das cuenta de eso? Pero la vida cristiana es todo lo contrario. No habrá beneficios sin sacrificios. Ve a Jesús, nuestro Señor. Ve su vida en esa tierra como fue. Él consiguió lo que buscaba. Pero hubo sacrificios para conseguirlo, ¿verdad? La redención. Pero tuvo que morir en la cruz. Nuestro Señor Jesús nos enseña ese camino. Y Él nos dijo que sería así, ¿recuerdas? Marcos 8, verso 34. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús nunca mintió acerca de esto. Él siempre lo dijo, ¿sí? El camino es angosto, la puerta es estrecha, o sea, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Es el problema, que a veces llegamos a Cristo y nos sentimos ya en Cristo, pero no queremos seguir a Jesús. Sí, no, yo lo acepto, yo creo en Él, pero ahora síguelo. No, no. O sea, sé discípulo. ¿Recuerdas Juan 8? Cuando Jesús está hablando de los que habían creído en Él, y Jesús les dice, ¿quieren ser verdaderos discípulos? Permanezcan en mis palabras. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, si se ofenden. ¿Por qué? Porque habían creído, pero no eran discípulos. Y muchos cristianos se quedan así, conformándose con, yo ya soy creyente, yo ya creí, ya con eso estoy bien. Somos llamados a vivir una vida en el Espíritu, a entrar y tomar la tierra por heredad. Por eso implica sacrificio, implica esfuerzo. Y lo que Jesús nos llamó, tome su cruz y sígame. Creo que como cristianos parte de nuestro problema es que no tomamos lo que ya nos pertenece. Nos da miedo, nos da flojera. Estoy más cómodo viviendo así en la frontera, así como que yo estoy bien aquí. Cuando Dios dijo, ve y tómalo. Aquí vemos cómo el miedo llega a ser contrario a la fe. Si creemos que Dios nos ha dado una herencia, debemos de vivir poseyendo esa herencia. Si somos nuevas criaturas, vivamos como nuevas criaturas realmente. Por fe. Si queremos más territorio en la tierra, debemos ir y tomarlo. Como José les dijo, vayan y tómenlo. Si queremos ser más espirituales, recuerda esto, nuestro Josué, Jesús, dice, ve y tómalo. Ve y tómalo. ¿Qué diferencia de estas tribus y Caleb, verdad? ¿Recuerdas a Caleb? Caleb dijo, dame esa tierra. Donde están los gigantes, ahí dame, la que nadie quiere, dame esa tierra. Estos hombres, no, es que ahí no, o sea, tú ve y pelea por nosotros, ve y danos otra tierra donde ya no haya nada. Caleb dice, yo voy y voy a pelear. Y Caleb salió de esa tierra y estuvo conforme. Nunca dijo, por ahora quiero más, él estuvo conforme. Y hasta, ¿sabes qué hizo? Bendijo a otros. De gracia recibes, de gracia das. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Caleb estaba viviendo por fe, los hijos de José por vista. Así de sencillo. Caleb veía a Dios, ellos veían a sus enemigos. Si queremos disfrutar la herencia que Dios nos ha dado como sus hijos, necesitamos andar por fe, no hay de otra. Necesitamos vivir por fe. Somos llamados a eso. ¿Sí? Pues aquí concluimos con esta primera parte de la distribución de la tierra. La siguiente semana vamos a ver lo siguiente, cosas muy interesantes también. Pero creo que nos quedamos con esto. Sí, tenemos que tomar la tierra completamente, tenemos que destruir el pecado que hay, ¿verdad? No jugar con eso, no estar tratando de hacer alianza con Él. Tenemos que destruirlo como Dios nos lo pide. Si queremos encontrar la vida en el Espíritu exitosa, ¿verdad? Una vida espiritual que fluya en nuestras vidas, ¿sí? Ser como Caleb, ¿no? Un hombre por fe viviendo así. Necesitamos vivir por fe, necesitamos confiar en Dios. Dios nos ha dado todas las cosas en este mundo para que podamos vivir una vida piadosa que le agrada. Vivamos así, confiando en el Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Muchas gracias por bendecirnos. Gracias por todo lo que nos hablaste y nos recordaste en estos capítulos. Señor, hubo cosas que pudimos ver en nuestras vidas, Señor, y nos recordaste tantas cosas. Señor, ayúdanos a tenerlas en mente. Señor, a recordarlas en los momentos precisos. Señor, en cuanto al llamado que hemos recibido tuyo de vivir en el Espíritu, Señor, ayúdanos a vivir así, destruyendo lo terrenal, el pecado en nosotros, Señor. No tratando de negociar con Él, sino destruyéndolo, Señor. Y realmente tomando la herencia que tú nos has dado en Cristo, Señor. Una vida en el Espíritu, Señor, de abundancia, Señor. Donde tu Espíritu pueda, como leíamos, Señor, fluir en nuestras vidas, Señor, como un torrente de agua viva. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor. Te damos gracias. Y lo que digamos, Señor, esa vida solamente es por fe. Vivir por fe y para fe, Señor. Gracias por el llamado que nos has dado. Gracias por bendecirnos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos.